Si te pregunto por los Garapo, ¿te suenan? ¿Sabrías darme algún dato? Difícil, ¿verdad? Pues para subsanar esta laguna de memoria y para saldar al mismo tiempo una deuda con las víctimas de esta banda terrorista, que por número de asesinatos se sitúa como la tercera más mortífera de Europa, solo detrás de los grupos armados norirlandeses y ETA, abre sus puertas en Vitoria la exposición 50 años de plomo 1975-2025, La senda sangrienta de los Garapo. ¿Qué tal? Soy Susana Márquez y estás escuchando Mediodía COPE. El Centro Memorial de Víctimas del Terrorismo de Vitoria repasa en la muestra la historia de los grupos de resistencia antifascista primero de octubre, que eso es lo que significa Grapo. Comenzaron su currículo negro precisamente el 1 de octubre de hace 50 años, mediante acciones terroristas que incluían asesinatos, extorsiones, secuestros, atracos y atentados con explosivos. Su objetivo era implantar un régimen marxista leninista, hasta que cesó su actividad violenta en el año 2006 por el cerco policial y judicial. Los Grapo dejaron tras de sí casi un centenar de heridos y 93 muertos, entre ellos Bernardino Ortega, policía nacional asesinado en 1988 ante la puerta de la oficina del DNI de Madrid en la que trabajaba. Con su hija Lidia está nuestra compañera Elisa López en esa exposición de la que te estoy hablando.
Sí, Susana, acabamos de visitar la exposición 50 años de plomo, la historia de sangre de los Grapo, con Lidia Ortega, que es una de las víctimas de este grupo terrorista, muy en la sombra, tantas décadas y sigue siendo un gran desconocido. De ahí esta exposición, que quién mejor que ella para valorarla. ¿Qué tal, Lidia? Gracias por atendernos.
Hola, buenos días. A ver, yo la verdad es que no había intervenido nunca contando mi historia. Cuando me llamaron y me ofrecieron hacer testimonio y venir, no me lo pensé. La exposición está tratada con un tacto y un respeto impresionante. Y luego es muy de agradecer que se nos dé voz, porque no se nos ha dado voz, hemos estado en la sombra y ahora nos dan voz, guardan nuestra memoria y la verdad es que yo personalmente me he sentido muy arropada y estoy súper agradecida de esto, porque yo tengo hijos, entonces yo quiero que conozcan mi historia, que la vean y que sepan que no es un caso aislado, que hemos sido muchos a los que nos ha tocado.
Invitaríamos, ¿verdad?, a venir a la exposición porque, como dices, hay ese tacto, ese respeto absoluto hacia las víctimas, es un homenaje a ellas y también hay mucha información. Tiene un contenido didáctico importante para acercarnos a este grupo terrorista que, como decimos, ha estado en la sombra tanto tiempo.
Fíjate, ese es el gran desconocido, que yo hay muchas cosas que no sabía y que me he enterado hoy viendo la exposición, pero cosas tan simples como las pegatinas, los carteles, que yo es que los he visto durante mi adolescencia, pues como, bueno, no sé.
Como que pasaban desapercibidos, sí, y ahora ves todo el simbolismo que llevaban en implícito.
Y ahora ves la carga y dices, ¿por qué no me han contado esto antes? ¿Por qué no le hemos dado visibilidad antes? Creo que es súper importante venir aquí, pero creo que es importante venir y animo ya no solo al que esté interesado en el tema o al que le haya tocado como me ha pasado a mí, sino que venga todo el mundo, pero todo el mundo y colegios, por favor. Que las nuevas generaciones lo conozcan, que es súper didáctico. Está tratado sin ningún tipo de adoctrinamientos ni ideologías. Es totalmente aséptico, es la historia tal cual es. Entonces, por favor, que vengan.
Hay que venir por la historia y por el futuro, que ahora vamos a eso. Pero me quedo más que con la historia general, con tu historia, que has dicho que das gracias porque se pueda escuchar. Además, en la intervención previa a la exposición has hablado de que vienes con dolor, por supuesto, pero sin rencor, sin odio, con memoria. Vamos a hablar de tu memoria, de tu caso particular, que comenzó en 1988. Tenías 8 años.
Tenía 8 años. A mí no me dijeron, yo no me enteré de que habían matado a mi padre hasta que ya había pasado el entierro. Claro, mi familia me intentó proteger. Yo lo entiendo. Es que yo era muy pequeña. A mí me recogieron familiares del cole, me quedé con ellos, me quedé allá a dormir y al día siguiente mi madre y mi hermana me dijeron que habían disparado a mi padre. Y ya está.
¿Y se te vino el mundo encima?
se me vino el mundo encima, pero sobre todo en los días posteriores. Porque sí, en el momento, no sé, es que...
No lo puedes ni digerir.
Claro, no sabes ni de lo que te están hablando. Y los días posteriores, ¿eran raros? Pues sí, porque había mucho dolor en casa, pero también había mucho trasiego de gente, claro. Mucha llamada de teléfono, mucha visita. Pero cuando pasa el tiempo y nos quedamos las tres solas, claro, es que era un silencio aplastante. Y eso que, en mi caso, siempre hemos hablado abiertamente. En casa hemos hablado abiertamente, pero claro, abiertamente, pero desde el dolor. Entonces yo creo que también eso a mí me ha hecho el decir, es que yo no quiero esto en mi vida. O sea, lo he dicho en la intervención, es que lo digo siempre. Yo no soy víctima. A mí me convirtieron en víctima. Me convirtieron en víctima con 8 años, pero es que mi decisión no es ser víctima.
Eres más que víctima, superviviente del dolor y del odio que provoca un atentado tan terrible.
Claro, o sea, mi decisión es, yo no quiero ser víctima y yo no quiero vivir con dolor. Yo sí, llevo mi mochila y por supuesto, y me tiembla la barbilla, y se me hace un nudo en el pecho, sí, claro, pero ya está. O sea, yo llevo mi mochila y no quiero ser víctima. A mí me hicieron serlo, pero ya está. Entonces, voy a utilizarlo para que nadie más lo vuelva a hacer.
Me ha llamado la atención también que hablases de las nuevas generaciones, de tus hijos. Además, en un momento, Lidia, en el que al final los mensajes de odio de distintos sesgos, están calando mucho entre los adolescentes. Ya no jóvenes, bajamos a la adolescencia que empieza a los 12 años. En las redes, que son una dinamita pura, sin ningún tipo de filtro ni de fuente fidedigna, ¿te preocupa especialmente justo en este momento que hablemos de ese pasado, de esa violencia, de ese odio?
Me preocupa muchísimo. Claro, es que fíjate, yo tengo un hijo de 18 años y dos de 15. Imagínate el bombardeo que tienen. Y vale, en mi caso lo conocen, porque saben la historia de su abuelo, porque saben mi historia. Ya, pero ¿y el resto? Y es que lo he dicho antes y lo digo siempre, que no dejen que nadie piense por ellos. Nadie puede pensar por ti. Nadie. No te... Y están muy bien las pancartas, están muy bien los eslogan, pero tienes que saber lo que hay detrás. Y si no contamos nuestra historia, no lo van a saber.
Más potente que un testimonio en primera persona no hay nada.
Exacto, eso es.
Pues han pasado 50 años, tenemos esta exposición, pero ¿crees que se ha hecho justicia con las víctimas de los Grapo?
No, no. En el caso de otras víctimas no lo sé. No lo sé porque no me he documentado, no lo sé. Ya te decía que yo me he enterado de muchas cosas en la exposición. Pero en mi caso concreto, en el de mi padre, no. O sea, yo sé que al asesino de mi padre sí que lo juzgaron y fue a prisión. Ya, pero está en la calle y está en su casa. O sea, y no tengo odio y no tengo rencor, pero no puede ser que se olvide. O sea, no puede ser que estén publicando libros como nos han contado ahora. No sé, es algo que no proceso.
En tu caso nos falta la justicia, vamos a quedarnos con la verdad y con la memoria.
Exacto, eso es.
Muchas gracias a las dos. No solo puedes visitar la exposición, sino que además el Memorial ha producido 2 vídeos colgados en su canal de YouTube con información acerca de los Grapo y con testimonios de víctimas del terrorismo de este grupo armado. Y aquí lo dejamos. Te vas a quedar con Mediodía Cope.